también el agrado de poder charlar y que bueno que esté aquí en nuestra emisora Gonzalo Martínez de Cazadores de Tormenta. Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Hugo, ¿qué tal? Estoy muy bien, por suerte.
Bueno, el tema que la verdad es que nos sorprendió la gran mayoría, bueno, y queremos que vos nos cuentes con mayor conocimiento y un análisis posterior a lo que ha sucedido en la jornada de ayer. La primera pregunta, ¿fue tornado, fue tormenta, fue una lluvia intensa? ¿Qué pasó?
Bueno, la verdad que es un tanto difícil poder explicar esto, si bien yo no estuve presente en ese momento aquí, pero después haciendo análisis de las imágenes que por ahí nos mandaba la gente a un grupo de reportes que tenemos, analizando eso más lo que registró la estación meteorológica que tengo instalada en casa y también los destrozos, pude determinar que lo que pasó fue una tormenta catalogada como severa, se la puede catalogar como severa por los destrozos que tuvo. Es una tormenta severa que produjo lo que se conoce técnicamente en meteorología como microráfaga descendente. Esa microráfaga se produce justamente cuando la lluvia cae muy fuerte y también produce un viento muy muy fuerte, muy explosivo, que desciende junto con la lluvia. Es impresionante realmente el fenómeno. Suele suceder en tormentas así que son aisladas, como la de anoche, porque realmente fue una tormenta aislada porque afectó un sector muy puntual que fue la capital más que nada, pero pueden ser severas. O sea, las tormentas aisladas pueden ser severas. A veces las personas tienden a como a subestimar el término tormenta aislada, como diciendo, bueno, es sinónimo de débil, pero no, en realidad pueden ser débiles, pueden ser fuertes o severas. Esa es la categoría, digamos. Son las tres categorías. En este caso, lo que sucedió fue eso. Básicamente, una microráfaga descendente que, junto con el peso de la lluvia, que fue tan torrencial, generó que los árboles puedan caer hacia distintos lados, dando la impresión de que fuera como un tornado, porque por lo general los tornados, como son arremolinados, suelen generar que caigan los árboles para un lado o para otro y que no tengan una distribución pareja, digamos, en su caída. En este caso, el peso mismo de la lluvia hizo que la copa de los árboles se vayan para un lado o para otro.
Sí, ¿no? Bueno, qué importante que lo puedas describir correctamente lo que ha sucedido, porque claro, uno ve tantas imágenes hoy ya con todo lo sucedido y bueno, con todo lo que se va viralizando. Claro, y hay varias imágenes que uno ve y dice, esto es un huracán, es un tornado, claro. y no es en Catamarca para arrancar, porque la verdad es que tengo entendido que es prácticamente imposible, pero bueno, con la naturaleza no se sabe qué es posible y qué no, pero es muy poco probable. Pero de todas maneras, las fotos y las imágenes justamente de noche daban la sensación de esa, ¿no? Al menos ocularmente.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que la fuerza del viento por ahí hace pensar de que, o confunde, mejor dicho, a la gente, de que puede ser un tornado. Los tornados sí pueden suceder acá, pueden darse, pero son muy visibles. O sea, los vamos a ver a los tornados, vamos a ver un embudo. Pero además de eso, un tornado tiene un área de destrucción mucho menor que la que tuvo esto. O sea, eso también hay que tener en cuenta.
Y aparte el viento, ¿no? Como venís marcando vos, que estoy recordando, claro, el viento circula de una manera distinta a lo que ocurrió en este caso.
Exactamente. Yo, por ejemplo, analicé lo que sucedió con la estación meteorológica en mi casa y pude ver que el viento vino del noroeste, que fue cuando la tormenta avanzaba desde la Sierra Ambato hacia la ciudad. Entonces, ese viento impactó primero desde el sector noroeste y después rotó al este. Pero eso fue cuando justamente la caída de ese desplome de lluvia con viento, que es lo que se conoce como microráfaga descendente, ese desplome lo que hace es impactar en el suelo y distribuirse hacia los lados. hacia todos lados.
Mm.
Entonces, el centro de la tormenta o de esa caída, de ese desplome, ha sido, no hay duda que ha sido en la parte centro-este de la ciudad. O sea, toda lo que es el CAPE, el Parque de los Niños, esa zona ha sido como la más afectada. Ahí no cabe duda que se desplomó el centro de la situación y se distribuyó por todos lados. Entonces, la estación empezó a marcar viento del este una vez que pasó por la zona oeste, porque la estación está en la zona oeste. Ahí no hay tanta destrucción porque el viento no fue tan fuerte. A donde fue lo peor ha sido acá, en la zona del centro este, digamos. Y entonces allí sí llegó viento del este, rotó de pronto, y eso por ahí da a pensar también de que, o sea, mucha gente le puede hacer pensar de que puede ser un tornado. Pero el tornado, como te digo, es muy visible, más allá de que no se corte la luz, uno lo puede ver con los relámpagos, podría ver el embudo con los relámpagos. Y además, hasta el ruido sería algo distinto, el ruido que provoca un tornado.
Gonzalo, y bueno, también para marcar la fuerte carga eléctrica que tenía esta tormenta, ¿no?
Eso, bueno, eso es muy destacable. Yo hoy justamente hablaba con una persona, le contaba que en contadas ocasiones las tormentas más severas por lo general tienen una carga eléctrica muy importante, es una actividad eléctrica muy, muy destacable. Y una de las que más se destacó fue justamente la que sucedió aquella vez en el rodeo, en Manchao, la que generó la luz, la creciente. Bueno, eso fue impresionante, o sea, era un show de luces que se veía hacia la Sierra Ambato
Sí,
también.
se lo veía de todos lados.
Claro, exactamente. Y eso fue un fenómeno que en Estados Unidos lo conocen como cloud burst. Acá no hay un término muy español, digamos, para ubicarlo, pero sería como explosión de nube también, que es también un desplome de lluvia, pero que te acumula una bestialidad de milímetros en poco tiempo.
Y muy puntual aparte.
Exacto, sí. Y eso sucedió en el Manchao aquella vez.
Ya que lo traes a colación, fue algo similar en las dos tormentas que sufrimos ahora y la del Manchón nomás, que claro, como va tanto en la montaña, quizás no tuvimos la posibilidad de verlo. Acá lo vimos, no una, todas las personas.
Claro, exactamente, sí tienen una similitud. De hecho, yo, si bien como te digo, no la presencié la tormenta, pero tiene una similitud con eso, digamos, con ese fenómeno que lo conocen como cloud burst, que sería así, explosión de nube, que es un desplome de lluvia intensa que incluso genera ese viento fuertísimo que desciende, impacta contra el suelo y se desplaza por los costados. Entonces, bueno, eso mismo sucedió, solo que con menos cantidad de lluvia. Digamos, acá llovieron 21 milímetros en 15 minutos, una cosa así, que es mucho, realmente es mucho. Para 15 minutos es mucho, y por eso las calles crecieron con una gran fuerza, ¿no? Por justamente eso. Y allá en el Manchao lo que sucedió fue también lo mismo, digamos, aquella vez del rodeo, solo que tuvo justo en la cuenca alta del río Ambato. Esa es la diferencia.
O sea, lo que me estás comentando, tuvimos muchísima fortuna en este caso, ¿no? Porque más allá de la cantidad de árboles de caídos y todo lo demás, nada se compara con lo de rodeo o lo que realmente podría haber impactado en zonas quizás, que vos lo venís marcando, que son zonas que infraestructuras o lugares que normalmente se trabaje, como fue de noche y justo en temporada de que están todos de vacaciones, no fueron, a ver, tan afectadas, porque si fuera a la mañana, en un lugar horario escolar, de trabajo y demás, seguramente hubiéramos tenido otro tipo de connotaciones sociales.
Sí, exactamente, sí. Justamente ahora no hay tanta actividad, entonces eso ayuda mucho, el horario también ayuda mucho. Entonces, de eso pudimos zafar, digamos. Y además, la tormenta fue corta dentro de todo, duró poco, porque si hubiera durado más, hubiera sido más catastrófico. Así que hubo suerte en ese sentido, sí.
Sí, fortuna, ¿no? Porque la verdad es que, Gonzalo, comparando y teniendo también el antecedente de lo que fue en el rodeo, En este caso, en este tipo de tormentas, ¿cuánto es pronosticable con la magnitud que sucede, ¿no? En la anterior, la verdad que fue fatal, fatal en aspecto de vidas, infraestructura y el caos social que provocó y lo que sigue provocando. Y en este caso, bueno, sé más que son una sorpresa y bueno, más que todo en lo visual, ¿no? No seguiremos viendo los reportes de los daños en general, pero a priori más daños materiales que fatales. Digo, ¿cuánto tiempo o qué posibilidad hay de pronosticar este tipo de cuestiones?
Bueno, ahí está, tocaste un tema clave porque por ahí mucha gente espera de que los que hacemos pronósticos le tiremos una certeza absoluta, y lo cual eso en meteorología no existe. O sea, todo se basa en probabilidad. Por empezar eso, había una probabilidad de tormentas para anoche. De hecho, bueno, yo justamente en mi Instagram publiqué un mini pronóstico hace 2 días o 3 días. Y dije, bueno, hay posibilidades de tormentas para la noche, tormentas y chaparrones. Van a empezar en la zona oeste de la provincia y van a avanzar conforme avancen las horas. Bueno, sucedió que justamente esta tormenta arrancó en Pomán, donde también hubo destrozos, hubo hasta granizo, hasta mucho granizo, hubo tormentas muy severas, y luego cruzó el Ambato y pasó hacia acá. Pero ¿qué pasa? Por ahí la gente no lo toma como cuando ve un pronóstico que dice tormentas nada más. No lo toma como algo grave o algo que pueda ser severo. Lo toma como, ah, bueno, es una
Es una lluvia
tormenta,
más,
una
sí.
lluvia, nada más. Pero en realidad la palabra tormenta implica muchas cosas. O sea, a veces uno para no escribir tanto, también no escribe, por ejemplo, probabilidad de tormentas de variada intensidad, aunque lo mismo también por ahí la gente quizás no necesita más detalle para eso, pero eso no se puede pronosticar. O sea, la magnitud de una tormenta no la puedes pronosticar y tampoco el lugar puntual donde va a suceder. La única manera de pronosticarlo es una vez ya formada la tormenta. Una vez formada la tormenta, y viendo, pudiendo monitorearla, nosotros podemos decir, bueno, va avanzando la tormenta hacia el este, entonces las poblaciones que están aquí, acá, acá, al este de la dirección a donde se dirige, digamos, tengan cuidado y puedes brindar una alerta, pero eso te da con 1 hora o más de anticipación a lo sumo, pero no 1 día, 2 días, eso no se puede.
Básicamente, un par de horas muy cercano a lo que uno ya puede, primero, poder llegar a tener la posibilidad de verlo ocularmente, más allá del detalle, ¿no? Por eso también que muchos lugareños, por ejemplo, del Ambato, sin tanto conocimiento técnico, pero como conocen la zona, dicen, es una tormenta fuerte, es una tormenta, claro, porque lo ven, lo conocen, y bueno, justamente eso es lo que me comentabas vos anteriormente, que lo importante que es tener una persona que haga los análisis desde el lugar, que no es lo mismo que los análisis que hacen desde centro de cómputo que están en Buenos Aires, más allá que tengan toda la capacidad, no es lo mismo porque se pierde, ¿no? El ver, el sentir, el conocer el viento, conocer la región, que también hace que el pronóstico sea mucho más acertado.
Claro, exactamente, sí, la observación es fundamental para estos casos, es fundamental, incluso como vos decís, personas que viven quizás en las montañas, ellos ya saben cuándo viene una tormenta fuerte, cuándo no,
Y no
porque,
le
claro, porque son muy observadores
erran.
y ya conocen, pese a no haber estudiado meteorología, ellos ya conocen cómo se comporta. Y bueno, nosotros lo que hacemos es lo mismo, o sea, yo desde pequeño observo mucho la atmósfera, observo mucho el cielo, las nubes, entonces complementar la teoría con la observación es lo mejor para poder hacer un pronóstico certero. Y la gente, para prevenirse, también podría hacer lo mismo. Simplemente, si andás en la calle, podés mirar el cielo, mirar la nube. Si ves una nube muy oscura, resguardate, ¿viste? Y sobre todo si es que escuchaste que hay pronóstico de tormenta. No importa si ese pronóstico no detalla la fuerza de la tormenta. Porque hay gente que por ahí me pregunta, pero esa, cuando yo pronostico tormentas de acá 5 días, me preguntan, ¿pero van a ser fuertes las tormentas? Es que no lo puedo saber. O sea, a 5 días no lo puedo saber. Tormentas, las posibilidades de tormenta están para ese día, pero pueden ser de variada intensidad. Eso es lo que se puede saber con 1 día, 2 días o 3 días o más de anticipación, pero no, ya no los detalles. O sea, hay gente que me pregunta también, ¿va a caer granizo? Eso tampoco lo puedo saber porque el granizo puede estar o puede no estar en una tormenta, y si está, a veces no cae en todos los lugares. O sea, es muy puntual. Pero uno por prevención,
Explicarnos un
sí.
poquito más el tema del fenómeno del granizo, que también es algo de común. Me imagino a vos que te deben cansar con tantos mensajes, pero no está mal que lo vuelvas a explicar cómo se comporta el fenómeno de granizo, que al menos personalmente lo he observado cuando a veces cae lluvia, a veces no cae lluvia, a veces tormentas, no tormentas, en viento. Es difícil, ¿no? De poder pronosticar un granizo y que caiga justamente. Decir, bueno, cayó el granizo. Bueno, capaz que justo cayó en una montaña y no cayó en el lugar de que justo va a pasar la tormenta o el fenómeno.
Claro, exactamente. Eso es muy complicado porque el granizo se genera en una tormenta que tiene mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad, mucha convección, que vendría a ser el ascenso de aire, el ascenso de cálido, ese calor que se genera en esta época por el sol. Eso, bueno, ese aire, como al ser más liviano, asciende, y muchas veces asciende con mucha fuerza, y eso lo que hace es formar nubes columnares. O sea, nubes, estos cumulonimbus son justamente nubes columnares muy altas que arriba empiezan a condensarse. Primero se condensan y mientras más alto suben, se enfrían y generan hielo. A medida que se van uniendo, porque el mismo viento va generando la unión de las gotículas, de las partículas de hielo, se va formando una piedra grande que luego al caer se va derritiendo, y a veces cae pequeña y otras veces cae más grande cuando cae en el suelo. Y otras veces cae y se derrite tanto que ya cae como lluvia. Bueno, eso es muy difícil de pronosticar a dónde va a caer.
Y prácticamente imposible. Con la explicación que
Claro.
vos decís, es prácticamente imposible tener la certeza porque se puede haber formado el granizo y puede ser que impacte o no.
Exactamente, puede impactar incluso como lluvia, una lluvia helada que te cae. Es muy probable que sea una piedra de hielo que se haya derretido antes de tocar el suelo. Entonces pasa mucho eso. Y ayer, por ejemplo, la tormenta que hubo dejó una granizada muy, muy fuerte en Pomán, pero después, cuando cruzó del Ambato para acá, ya no fue granizo. O sea, la misma tormenta produjo granizo en Pomán y acá no, la misma tormenta. O sea, es muy difícil realmente pronosticar eso.
Bueno, qué importante que los puedas explicar tan claro para que todos puedan entender. Me quedé con un término que acabas de decir, la lluvia fría, que hay lluvia fría y lluvia caliente. Pero parece, imagino yo, vos me vas a decir cómo es la situación concretamente. Hay veces que está más allá del clima. Las gotas a veces vienen muy heladas o más grandes. No sé si tiene que ver con ese efecto de que vos me decís de granizo, del deshielo también. O tendrá otra explicación. Hay veces que te mojas pero no te hace frío. Y hay veces que te moja o que te pega con una vehemencia, una gota que puede ser chiquita o grande. Bueno, que nos expliques un poquito también de eso.
Sí, claro, una nube de tormenta, sobre todo cuando está, como es así, como te digo yo, es muy alta, su base arranca bajo, porque esas nubes negras que nosotros vemos es la base de la tormenta en realidad. Y eso negro que vemos vendría a ser la sombra del resto de la nube. O sea, no es el color, sino que es la sombra. Entonces, esa base negra, hasta cierto punto, es todo líquido. O sea, la nube es toda líquida. Entonces, a veces las gotas que se forman en esa zona no caen tan frías como las gotas que sí se forman más alto, que son ya de hielo, y que luego al caer ese granizo, digamos, se va derritiendo y va formando justamente una. se va haciendo líquido, va pasando al estado líquido y luego cae como una gota helada. Bueno, eso sí lo podemos sentir. Hay lluvias que no son tan, que el agua, donde las gotas no son tan frías, digamos. Y hay otras que sí, hay otras que se sienten muy heladas y es muy probable que sea por eso, justamente por un fenómeno de que es hielo derretido.
Que se formó granizo, básicamente, y
Claro.
bueno, de milagro no llegó a ser el granizo el que impacta
Exacto.
en el suelo. Lo último ya hay para despedirnos también, que ya llega noticia en el orden nacional. Con este fenómeno que también pasó por el Ambato y que también ya tenemos el antecedente de Rodeo con esa tragedia tan grande para todos los catamarqueños y tantas familias que han perdido familiares, tenemos que tener precaución porque me imagino que si pasó por ahí hay muchas napas de agua. Normalmente los que vivimos acá en la ciudad subimos a Rodeo las juntas y no prestamos tanta atención a este tipo de tormentas que como vos venís marcando se acumuló muchísima agua en pocos minutos y si acá llegó me imagino que ha quedado allá en las montañas.
Sí, exactamente. Bueno, la tormenta, o sea, lo que pasó anoche, por ejemplo, fue, si bien no llegó para el lado de, por ejemplo, el Rodeo, pero debe haber afectado, por ejemplo, la cuenca del río El Tala o la cuenca del río de Los Ángeles. Esas dos cuencas seguramente afectaron porque por ese lado es como que entró la tormenta. Pasó desde Pomán hacia acá. Yo lo que recomiendo, sí, siempre es que la gente también trate de observar. Trate de escuchar, que si se va al río, traten de ver de dónde viene la tormenta, dónde está la tormenta, si escuchan truenos, que se alejen, porque a veces, muchas veces no está lloviendo abajo y está lloviendo arriba, entonces ahí la cuenca obviamente crece y después llega la creciente sola, sin que abajo hayamos tenido una tormenta. Porque las sierras son así, las sierras generan tormentas de altura muchas veces y que no prosperan cuando van al valle, cuando llegan al valle. Entonces, lo que pasa en ese caso es que la creciente te puede agarrar de forma repentina sin que te des cuenta. Así que lo mejor siempre es tratar de observar, escuchar a ver si hay truenos, de no quedarse, digamos, tan mirando para abajo, sino
Tan
que
pasivamente,
miremos
sí.
más el cielo también.
Gonzalo, un gusto y un placer que hayas podido contarnos y describir con una manera tan simple y tan didáctica todo el fenómeno que hemos atravesado en la jornada de ayer y de esta madrugada y que también, bueno, con diferentes apreciaciones con temporada de verano que habitualmente aquí en Catamarca, con tanto calor, se genera este tipo de fenómenos. Y para las personas que vayan justamente a la parte alta, en las montañas con ríos, que presten mucha más atención que otros días donde quizás no hay tanto movimiento. Gonzalo, muchísimas gracias. Decime también tus redes sociales para la gente que quiera saber el pronóstico mucho más acertado.
Bueno, o sea, principalmente lo que uso es Instagram, ahora Facebook no, pero en Instagram sí, por ahí publico un pronóstico cortito, así que ahí me pueden encontrar como Gonza Martínez, o sea, me buscan como un nombre así directamente, o Gonza Martínez CTC, puse, de Catamarca o Cazadores de Tormenta de Catamarca, como lo quieran interpretar.